capítulo 2. Vamos a continuar en esta mañana con nuestra lección de antropología. Capítulo 2 de Génesis. Verso 15, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Capítulo 3, verso 1 al 5. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podrás comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí nosotros hemos considerado el origen del hombre. Vemos en la Biblia como ya hemos visto en esos textos que hemos leído, el origen del hombre, cómo el hombre fue creado por Dios. Vimos también la naturaleza del hombre y su estado original. Vimos primero que nada el estado original en que Dios creó al hombre. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Esta imagen de Dios en el hombre incluye su naturaleza moral, su naturaleza intelectual, también incluye su espiritualidad, lo mismo que también señalamos que esa imagen y semejanza de Dios en la que fuimos creados se deterioró y arruinó con la caída del hombre en el pecado original. En su estado original, el primer hombre fue creado en estado de madurez. Adán fue creado en un estado perfecto. Adán fue creado inmortal. Adán fue creado impasible. O sea, libre de la simiente de la enfermedad y de la muerte antes de la caída. Ahora, en esta mañana queremos considerar o seguir viendo el relato de la caída en el estado de pecado. El relato de la caída de Adán y de Eva, nuestros padres, en lo que se llama el pecado original. Es un relato histórico. Primero que nada, hemos dicho que el relato de la caída es un relato histórico, no es algo mitológico. El árbol de la vida era un árbol real, tan real como ese verde árbol que tenemos ahí al frente de la iglesia o del edificio. Es un árbol histórico, real, verdadero, con hojas, con ramas, con un tronco, con raíces, un árbol literal. No era un árbol mitológico. Pero también lo mismo podemos decir del árbol de la vida. El árbol de la vida era un árbol real. Era un árbol verdadero, con ramas, con raíces, con tronco, con hojas. También podemos decir lo mismo de la serpiente. La serpiente no era un animal mitológico, no, era una serpiente como esas que vemos en Discovery Channel. Aquí no hay serpiente, pero la que se narra en la Biblia era una serpiente real, tan real como una boa, como una cascabel, como una víbora, como una pitón, una serpiente real, verdadera. Una serpiente con la misma naturaleza de la que usted conoce hoy. Una serpiente literal. No era una serpiente mitológica. Era una serpiente real. La tentación fue una tentación real, verdadera. Exactamente de la misma naturaleza de la que usted experimenta hoy cuando se ve ante la disyuntiva de obedecer o desobedecer el mandato de Dios. Una tentación igualita, de la misma naturaleza, con las mismas características y cualidades de las tentaciones que experimentamos nosotros en el día de hoy. No fue algo mitológico, algo simbólico, representativo, no. Fue una tentación real, experimentada por personas reales, verdaderas. Había la posibilidad en ello de pecar, y había la posibilidad en ello de no pecar. Una tentación real, verdadera. La caída fue también una caída histórica, un hecho real. Ellos violaron la ley de Dios de manera tan real y verdadera como lo hacemos nosotros cuando violentamos un mandamiento. No fue algo mitológico, no, fue una caída real. Violaron la ley de Dios, la ley expresa del Señor. Todas esas cosas son reales, no son hechos simbólicos, mitológicos, no, eran hechos reales. Y vemos narrada en la Biblia las consecuencias del pecado original. ¿Cuáles fueron las consecuencias que produjo en la vida de Adán y de Eva, y como consecuencia en su descendencia, del pecado original? Primero que nada, el pecado original produjo, como uno de sus primeros frutos, un estado de culpabilidad. Un estado de culpabilidad. Y hermanos, eso fue algo real. Así como usted experimenta culpa sobre su conciencia, así como usted experimenta abatimiento de ánimo, así como usted experimenta desazón interior, cuando consciente o inconscientemente violenta un mandamiento de Dios, así también Adán y Eva experimentaron esa misma amarga realidad, esa misma amargura de ánimo. La experimentaron ellos con la culpa que originó la desobediencia a Dios. ¿Qué es la culpa? Bueno, la culpa es aquella carga de dolor moral que se desprende de la conciencia cuando ha habido un acto de desobediencia y transgresión pecaminosa a la ley de Dios. Esa realidad, en toda su crudeza, la experimentaron Adán y Eva como una consecuencia del pecado original. ¿Qué es la culpa que experimentaron ellos? La culpa es aquella carga de dolor moral que se desprende de la conciencia cuando ha habido un acto de desobediencia, cuando ha habido un acto de transgresión a la ley de Dios. Dice el autor, un autor, la culpa del pecado de Adán se imputa a todos sus descendientes porque él era el representante federal de todos ellos. Por eso la muerte pasó a todos los hombres como castigo por el pecado de nuestros padres. ¿Qué eran Adán y Eva de nosotros? Nuestros representantes federales. Y el término federal es un término que significa universal. Ellos eran nuestros representantes universales. De ahí que así como la muerte es un hecho real que experimenta cada hombre, cada mujer, en el plano espiritual, en el plano físico, como resultado de ello también, la culpa es una realidad que la experimentaron Adán y Eva inmediatamente después de haber mordido ese fruto del árbol prohibido. La otra consecuencia del pecado original, de que nos habla la Biblia, es la corrupción original. Tenemos primero la culpa original, primera consecuencia. Segunda consecuencia, la corrupción original. ¿Qué es la corrupción original? Bueno, la corrupción original se define como la ausencia de justicia original. La ausencia de justicia original. La justicia fue una de las cualidades del ser de Adán cuando estaba en su estado de inocencia, antes de que el pecado entrara al mundo. Él gozaba y disfrutaba. Esto tiene como una reverberancia. Mira a ver si se lo quitan. La ausencia de la justicia original, que era una marca distintiva, era una estampa distintiva del carácter de Adán y de Eva antes de que el pecado entrara al mundo. Era su sello de identidad, su cédula de identidad personal. Era ese estado de justicia inmaculada en la que él o en la que ellos habitaron antes de que el pecado original entrara a sus vidas. Ahora, cuando pecaron, ese estado de justicia en el cual ellos fueron creados desapareció de su naturaleza, desapareció de sus afectos, desapareció de sus emociones, desapareció de su conciencia, desapareció de su voluntad, desapareció de sus almas, desapareció de sus vidas, se esfumó de sus corazones. Quedaron sumidos en lo que se llama la depravación total de sus corazones. La depravación total. Cuando hablamos de depravación total, nos estamos refiriendo a ese estado al cual o en el cual fue sumido el corazón humano, las cualidades del corazón humano, una vez que le entregaron su corazón al señorío del pecado sobre ellos. Cuando Adán fue creado en perfecta armonía con el carácter santo de Dios, en cada una de sus dimensiones y en cada una de sus facultades. Pero cuando pecaron, esa armonía espiritual que reinaba entre su corazón y Dios, esa armonía espiritual que reinaba entre su cuerpo y Dios, desapareció. De manera que la depravación total incluye las facultades del alma e incluye las facultades del cuerpo. Tanto las facultades del alma como las facultades del cuerpo perdieron la justicia original para armonizar con Dios o en armonía con Dios en las cuales habían sido creados. Y de manera específica, cuando hablamos de depravación total de la naturaleza humana, queremos significar varias cosas. Y esto es importante, hermano, que lo tomemos en cuenta, que lo aprendamos. ¿Qué significa la depravación total del ser humano? Primero, significa que el pecado original abarca todas las facultades del ser humano, tanto física como espirituales. Todas las facultades del hombre fueron afectadas por el pecado. No quedó nada limpio en su corazón. No quedó nada sano en su corazón. No quedó nada entero en su vida y en su corazón. Todo lo que había dentro de él fue afectado. En otras palabras, el pecado original cubrió todo el mapa de la naturaleza humana. No se quedó un solo palmo de su vida sin que la corrupción del pecado original hiciera sus estragos. No hubo nada en él que quedara sano. Desde la punta de los cabellos hasta la punta de sus dedos, todo fue dañado y corrompido por el pecado original. Por eso cuando el hombre muere, muere total. Su cuerpo se muere total. Se murió la cabeza y por ahí se bató. Se murió un pie y por ahí se bató. Todo en él fue afectado por el pecado original. Es lo primero. Pero también la depravación total implica que el pecador, que en el pecador no hay ningún bien espiritual en relación con Dios. En el pecador, en el hombre después de la caída, no hay ningún bien espiritual con relación a Dios. Por eso, ningún ser humano busca a Dios a menos que Dios le busque a él y le traiga a él. No hay nada en el hombre que desee a Dios. No hay nada en el hombre que quiera agradar a Dios. Absolutamente nada. Ni una hebra del cuerpo humano, ni una hebra del alma humana quiere ni desea buscar a Dios, encontrar a Dios, tener comunión con él. ¿Por qué? Porque todo su corazón, toda su alma, toda su vida, todo su cuerpo se halla impregnado por el pecado original, corrompido por el pecado original, depravado por el pecado original. Tercero, la depravación total significa que el pecador no puede cambiar su preferencia por el pecado por amor a Dios. La depravación total significa que usted ni ninguna criatura humana por sí mismo podrá cambiar su preferencia por el pecado. Nadie puede dejar de amar el pecado por sí mismo, a menos que Dios rompa, quiebre ese yugo, esa disposición de la voluntad para ir en pos del mal siempre, en todo tiempo. El hombre jamás podrá por sí mismo romper esa cadena. Por eso se le llama al pecado un yugo de esclavitud. Un yugo de esclavitud. ¿Por qué? Porque a menos que el Hijo os libertare, jamás el hombre podrá alcanzar verdadera libertad. Por eso el pecado es llamado un yugo de esclavitud. ¿Por qué? Porque la depravación en la cual se halla sumida la naturaleza humana le impide cambiar su preferencia por el pecado. Le impide cambiar su amor por el pecado. Le impide cambiar su determinación de ir en contra de lo que agrada a Dios. Pero también el término depravación denota que el pecador no regenerado no puede hacer ningún acto que agrade a Dios para alcanzar la salvación. El ser humano, en el estado de corrupción en que se encuentra, se halla incapacitado para hacer ningún tipo de obra que le agrade a Dios y como consecuencia de eso, alcanzar la salvación. Por eso Cristo dice que todas nuestras buenas obras son, ¿qué? ¿Cómo son definidas? Como trapo de inmundicia. Son como trapo de inmundicia. Aún nuestras mejores obras, aún las más sublimes, son como trapos de inmundicia. ¿Por qué? Por esa realidad. Por esa realidad, el pecador no regenerado no puede hacer ningún acto que agrade a Dios para con ello comprar su salvación. Por eso la salvación es por gracia. Por gracias sois salvos, no por obra, para que ninguno se gloríe, pues esto es un regalo de Dios, pura y simplemente un regalo de Dios. Y obviamente cuando uno entiende lo que significa este término depravación total, o esta expresión, depravación total, uno entiende por qué la salvación es por gracia y no por obras. ¿Por qué la salvación es un regalo y no por obra? ¿Por qué Dios es quien toma la iniciativa de buscar al pecador y no al revés, como hablan y presentan los arminianos? Así es como la Biblia describe al corazón del hombre, así es como la Biblia define el estado en que se encuentra el ser humano después de la caída. Ese es el diagnóstico de su estado después que el pecado original entró al mundo. Ignorar ese diagnóstico, desconocerlo, implicará necesariamente dar malas recetas, dar malas medicinas. Y naturalmente, si usted receta mal o si usted diagnostica mal una enfermedad, generalmente, ¿qué sucede? Que darán una medicina que no es la que va y el mal se agravará. Y obviamente esa medicina que no es la que va generalmente también tiene efectos secundarios que producen más mal que bien. Entonces el paciente o se mata o lo mata la medicina mala que tomó, o lo mata la propia enfermedad. Doble problema. Doble problema. De ahí, mis hermanos, la importancia de conocer cuál es realmente el estado en que se encuentra el paciente, no según la opinión de los psicólogos o psiquiatras, no según la opinión de los filósofos y antropólogos ateos, sino según lo define el creador del ser humano, según lo define Dios. Dios define claramente en su palabra cuál es el estado original en que el hombre se halla después del pecado, pero también prescribe el tratamiento que el hombre debe de aplicarse para curar, para revertir ese estado de depravación en que se halla su naturaleza, su corazón, su vida. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Cuando nosotros venimos a las Escrituras, encontramos el cuadro completo en donde se originó el pecado original y las consecuencias que éste trajeron sobre la vida humana. Y mis amados hermanos, si es de bien conocer el estado en que sumió el pecado original a la naturaleza humana, también es importante conocer ese cuadro que la Biblia presenta sobre las circunstancias en que el hombre cayó en el estado original. Por eso, cuando usted va a un médico, no solamente le pregunta qué usted se siente, también le habla de los antecedentes, le pregunta por su familia. Y en tu familia han sufrido de eso. ¿Quiénes sufrieron de eso? O sea, ellos buscan escarbar el cuadro completo para tener una idea real y completa de las circunstancias que posiblemente llevaron a esa persona a enfermarse. Naturalmente, es lo correcto, porque si usted no conoce la circunstancia que produjeron el hecho, difícilmente usted podrá tratar con las consecuencias que han generado esos hechos, porque hay muchas veces hay implicaciones ocultas que usted, si no la ve, no podrá darle las respuestas bíblicas que la persona está padeciendo. Por eso hemos de destacar, mis hermanos, que el relato de la caída de Adán es un relato histórico, no es un relato mitológico. Es un relato histórico, no es un relato mitológico. Ya nosotros estuvimos hablando ampliamente acerca de este asunto. Es un relato histórico. Cuando la palabra de Dios nos habla de ese hecho, no nos está hablando en un lenguaje simbólico, ni en un lenguaje metafórico, como argumentan los teólogos liberales. No, mis hermanos, esos son hechos literales, hechos literales. El árbol de la vida fue un árbol real, verdadero. El árbol de la ciencia del bien y el mal fue un árbol real, verdadero. No era un árbol simbólico. La serpiente que tentó a Eva, era un animal real, no era un animal simbólico. La tentación fue un hecho real, no fue un hecho simbólico. Y aquí nos quedamos la última vez que estuvimos tratando los aspectos circunstanciales que involucraron la caída de Adán y de Eva. Mucha gente se pregunta, ¿por qué Satanás decidió atacar a Eva? porque Satanás decidió atacar a Eva y no a Adán. ¿Por qué? Porque él fue donde Eva con la sugerencia de que comiera del árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Por qué, hermano? Es una pregunta interesante. ¿Por qué? Porque era más débil, dicen por aquí. Porque fue Adán a quien le dieron el mandato expreso. ¿Qué más? Las mujeres son más emotivas. ¿Qué más? Por la debilidad. Que ella influiría en él para que lo hiciera. Perdón. Porque a través de Eva se iba a reproducir el ser humano. La semilla iba a estar ahí, muy bien. Por la sutileza de la mujer. Trataba con ella como mascota. Muy bien. Adán, bueno, la mascota de ella, ¿verdad? La cercanía. Es una pregunta interesante. Bueno. Ciertamente, hermano, el por qué Satanás la tentó a ella, no lo sabemos. Eso no está revelado en las Escrituras. Podemos imaginar cosas, suponer cosas para decir el por qué, pero eso no está revelado en las Escrituras. ¿Por qué la escogió a ella? No, eso no está revelado. ¿Por qué era su mascota, la serpiente? Eso no lo dice la Escritura. ¿Porque a Eva era más débil que Adán? Tampoco eso lo dice la Escritura. Ella estaba en un estado de perfección. En ella no había debilidad. Adán, cuando la creó a ella de la costilla, la hizo perfecta. Dios, cuando la creó a ella de la costilla de Adán, la hizo perfecta. No había una sola pizca de debilidad en su carácter. Recuerden que fue creada en un estado impasible, o sea, libre de toda debilidad. Libre de toda debilidad. En ella no había absolutamente nada que le hiciera menos fuerte que Adán, menos valerosa que Adán. En ella no había una sola brecha. Adán y ella fueron creadas. Por favor, doñita, levánteme la mano antes de hablar, ¿ok? Adán fue creado en estado de perfección y Eva no fue creada inferior a él. Eso está claro en las Escrituras. De manera que asumir que Adán, que ella era más débil, que era el sexo débil, eso no es conforme a las enseñanzas bíblicas. Eso no es conforme a las enseñanzas bíblicas. Adán y Eva fueron creados ambos en un estado perfecto, con la misma imagen santa, justa, recta de Dios. Que eso quede claro. El por qué Satanás la tentó a ella, No, eso no está revelado. No, no se ponga a añadir ni a poner de lo que Dios manda. Hay cosas que son secretas. Ahora, usted cuando llegue al cielo, pregúntelo. ¿Por qué? ¿Por qué fue abordada Eva y no Adán? ¿Por qué? Posiblemente nos den la respuesta ya, pero por lo menos por ahora no la tenemos en la Biblia. No la tenemos en la Biblia. Bien. Ahora, ¿cuáles son los elementos que encontramos en la tentación a la que fue sometida Eva? ¿Cuáles son los elementos que constituyen la tentación a la que fue sometida Eva? Hay varios elementos, por lo menos cuatro, que son bien interesantes. Primero, Satanás utilizó la prueba que Dios había puesto y la convirtió en una tentación. Satanás convirtió la prueba que Dios les había puesto a ellos y convirtió esa prueba en una tentación. Eso está claramente enseñado ahí en el pasaje. Y ella cedió a la tentación. Cedió a la tentación. Se quemó en la prueba de Dios cuando ella sucumbió a la tentación. Es lo primero. Lo segundo, el objeto de esa pregunta era hacer creer a Eva que Dios era demasiado cruel, por un lado. Y por otro, también le hizo creer a Eva que Dios era excesivamente egoísta, que era cruel y que era además egoísta, pues les estaba privando a ellos de ese insigne privilegio de ser igual a Dios, de ser igual a Dios. Dios había sido un gran egoísta cuando le privó a ellos de esos atributos incomunicables de Dios. Dios le privó a ellos de ser omnipotente, omnipresente, omnisciente, omnisapiente. Y obviamente en esta tentación yo me imagino que debajo de la superficie de esa tentación, lo que estaba de parte de Satanás para ellos era la oferta de qué, de que seréis como Dios. Ahora, ese seréis como Dios naturalmente implicaba la posesión o adquisición de esos atributos incomunicables del ser de Dios. Y hermanos, ¿a quién no le gustaría ser omnipotente? ¿A quién no le gustaría ser omnisciente? ¿A quién no le gustaría ser omnipresente? ¿A quién no le gustaría ser tal cosa? ¿A quién no? Ciertamente, Adán, Eva se comió el anzuelo con todo y carnada. Se comió el anzuelo con todo y carnada. Para lo tercero que vemos en esa tentación es que Satanás tentó a Eva con el mismo pecado que le llevó a él a la ruina. El mismo pecado que le llevó a él a la ruina, esa misma realidad fue la que él le propuso a Adán y a Eva. La misma ocasión de pecado que tuvo Satanás para caer, esa misma ocasión de pecado fue la que él le llevó a Eva. Eso también está bien claro ahí en el pasaje. De hecho, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 7, vamos ahí por favor. Es interesante ver ahí cómo Pablo usa una expresión para definir el riesgo que corren aquellos neófitos que son colocados en una posición de autoridad. ¿Qué riesgo corren aquellos que sin estar preparados espiritualmente son colocados en una posición de liderazgo o de autoridad? ¿Qué posición? ¿O qué riesgo, qué peligro corren ellos? Note lo que Pablo aquí advierte. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. En otras palabras, hermano, esta tentación, ¿qué fue lo que hubo aquí? No sé si ustedes han ido al campo, sobre todo a las fincas donde hay vacas y vaqueros. El vaquero se monta en un caballo, sobre todo cuando hay animales de vaca, becerro, toro, medio salvaje, y que no responden fácilmente a, ¿verdad?, al llamado, a la orden. Vamos, vamos, vaca, ve, ve, ve. Hay vacas que hacen así, salen a correr, se espantan y salen corriendo. Pues el vaquero se monta en su caballo, coge su lazo y le cae atrás, con lo que le llaman una gasa en el lazo. Y hace eso. Se le acerca lo más que pueda y le hace eso. Y lo atrapa por los chifles. Tan pronto le pega el lazo, se lo amarra en el coso del caballo, en el aparejo o en la silla del vaquero, como le llaman ese tipo de silla, es una silla especial, con un coso atrás, donde amarran el lazo para asegurar o para poner en competencia la fuerza del toro con la fuerza del caballo. Y naturalmente, después que lo agarran por los chifles, si el caballo está en buenas condiciones, lo lleva como un bebé donde quiera que quiera. Bueno, por aquí la idea es la misma. La idea aquí es que Satanás, como un vaquero, se montó en su caballo y le soltó una gasada que atrapó a Eva. Para que no caigan en lazo del diablo, dice aquí, en lazo del diablo, para que no sean enlazados por Satanás. No lo ponga en una posición de altura. Y naturalmente eso describe la altura en la cual se encontraba Eva, la altura en la cual se encontraba Adán. ¿Estaban a la altura de qué? De la imagen y semejanza de Dios. Estaban en la altura, en la cúspide de la excelencia moral. Estaban en la cúspide de la excelencia espiritual. Estaban sin pecado, estaban en la cúspide. De hecho, Dios lo creó a ellos como que, como la corona de la creación. ¿Quiénes eran la corona de la creación? Adán y Eva. De nadie más se dice que fueran creados a la imagen y semejanza de Dios, ni los ángeles fueron creados con esa propiedad, la imagen y semejanza de Dios. De manera que ellos eran ellos eran la cima de la montaña más alta de la creación de Dios. Y sobre ellos, Satanás lanzó la soga y los atrapó. Satán tentó a Eva con el mismo pecado que le llevó a él a la ruina. Con el mismo pecado. El deseo de ser exaltado a una posición más alta, el deseo de ser autosuficiente, el deseo de ser independientes. Esas fueron las tres características prominente que cultivó Satanás en el corazón de Adán y de Eva, que propuso y que sembró Satanás en el corazón de Adán y de Eva. ¿Qué sembró Satanás en Adán y Eva? El deseo de ser exaltado a una posición más alta, el deseo de ser autosuficiente y el deseo de ser independientes. Eso fue lo que Satanás en la naturaleza de Adán y Eva sembraron. Pero también, finalmente, si Eva cedía a la tentación, estaba depositando su fe en las palabras de Satanás. Si Eva cedía a la tentación, estaba depositando su fe en las palabras de Satanás en contra de las palabras de Dios. ¿Se entiende? Y por tanto, estaba haciendo un traspaso de fidelidad. En esencia, eso fue lo que hubo allí en la tentación. Un traspaso de fidelidad. Un traspaso de confianza. Un traspaso de obediencia. Un traspaso de fidelidad. En esencia, en eso consistió el pecado original. Si Eva cedía a la tentación, estaba depositando su fe. Estaba poniendo su fe en las palabras de Satanás y retirándola de las palabras de Dios. Eso fue básicamente lo que entrañó la tentación. Esos elementos se destacan en la tentación. Y esos elementos, mis amados hermanos, fueron lo que dieron como fruto la caída. Esos elementos involucrados en la tentación dieron como fruto la caída. Dice el Francisco de la Cueva: no sabemos cuánto tiempo estuvieron nuestros padres creados antes de caer. No sabemos cuánto tiempo Adán y Eva duraron en el estado original, sin pecado, sin mácula, justos, dice él. Pero todo luce indicar que muy poco tiempo, Dios había ordenado a Adán y a Eva que se multiplicaran en la tierra. Y esto es interesante. Dios ordenó a Adán y a Eva que se multiplicaran en la tierra. Y lo más natural es que ellos inmediatamente recibieron la orden. ¿Qué debían de hacer? Obedecer. Inmediatamente se pusieron la pila para cumplir el mandato expreso de Dios. Es lo más natural, ¿verdad? Que ellos se pusieran la pila para multiplicar su generación y llenar la tierra de Adancitos y Evitas. Es lo más natural que fuera así. Que ellos se multiplicaran instantáneamente. Oyeron a Dios decirle: multiplicaos, llenad la tierra. Ahora, no se explica por qué ellos no comenzaron inmediatamente a multiplicarse. No se explica por qué no vemos a Eva, ¿verdad?, embarazada pocos días después de que recibió la orden. No se explica en la Biblia. No se enseña en la Biblia. Porque para mí lo ideal sería que inmediatamente ellos recibieron la orden, Y recuerden que Adán y Eva fueron creados en estado maduro, no fueron creados niños. No era que tenía que crecer Eva, porque todavía estaba 7 años, 8 años, y todavía su vientre no estaba preparado para fertilizarse y tener hijos. No, hermano, fueron creados maduros, con órganos maduros, perfectos, hechos listos para reproducirse. No tenía que esperar 17 años, 18 años para que su aparato sexual reproductor madurara. No, hermano, eso no es el caso de Eva. Eso no es el caso de Eva cuando fue creada. Cuando fue creada y salió de la mano de Dios. Eso no era el caso. Estaba lista para reproducirse. Ahora, ¿por qué no se reprodujeron? Eso no está en las escrituras tampoco. Usted puede lucubrar que no, que es. No, eso no está, ahí no lo registra. ¿Cuánto tiempo pasaron después que Dios le dijo la orden, multiplíquense? Tampoco lo dice la Biblia. Tampoco lo enseña las escrituras. Esa es la realidad. Dice la cueva, no se explica que hubiera esperado para tener relación material hasta después de la caída. ¿Por qué después de la caída? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no quedó embarazada antes de la caída? Teniendo en cuenta, dice él, si Eva hubiese concebido antes del pecado original, el fruto de su vientre no hubiera heredado el pecado de la corrupción. ¿Cómo habían sido los Adancitos y Evitas? Sin pecado original. Si ella hubiese concebido antes de que el pecado entrara, habrían sido sin pecado original. Una generación de hombres y mujeres sin pecado. Hermano, no habrían guardias, no habrían policías, no habría sargentos, ni coroneles, ni generales. No habrían médicos ni hospitales. ¿Eh? Para esa generación. No habrían cementerios para esa generación. ¿Qué más cosas malas tenemos hoy? No habrían políticos. Exactamente, mi hermano. Cogiendo 14 millones de pesos para hacer habichuela con dulce. Oiga, 14 millones de pesos para hacer habichuela con dulce. ¿A usted le llegó algo, mi hermano? Porque con 14 millones, a 100 pesos, se le da a todo dominicano 100 pesos para una habichuela y sobra cuarto. No habrían políticos repartiendo 14 millones para habichuela con dulce. No habría nada de eso, mi hermano. Esa es la realidad. ¿Alguien por aquí levantó la mano? Exacto. Así es una buena idea. ¿Alguien más levantó la mano? Roberto. Bueno, así es, mis hermanos, que ciertamente eso es algo que uno lo ve, lo piensa, dice por qué, por cuánto, pero la verdad es que Adán y Eva comenzaron a fructificar después de que el pecado entró al mundo, después que ellos fueron afectados por el pecado original. Finalmente, dos cosas para terminar. En el pecado de Eva podemos ver, número uno, que fue motivado por la ingratitud, la desconfianza y el egocentrismo. Tres cosas hay ahí, clara. Eso sí está claro. ¿Qué motivó a Eva a pecar? ¿Qué motivó a Eva a desobedecer? La ingratitud, la desconfianza y el egocentrismo. Esas tres actitudes la movieron a ella a pecar. Ahora, ¿cómo un ser sin pecado pudo ser atrapado por esos pecados? Por esas actitudes. Eso tampoco está en las Escrituras. Eso tampoco está aquí. ¿Cómo ese ser sin pecado pudo ser corrompido? Porque esa semilla la puso Adán, la puso el diablo. Esa semilla la puso Eva, la puso la serpiente en su corazón, la puso Satanás. La ingratitud, la desconfianza y el egocentrismo. Eso lo sembró Satanás. Ahora, ¿cómo esa semilla pudo calar allí? Eso yo no lo sé. Eso no está en las Escrituras. Así es. Correcto. Ahora, ¿cómo esa mente sin pecado, perfecta, pudo albergar esa sugerencia? Eso es lo que nos explica en las Escrituras. Es una realidad que pasó. Ahora, ¿cómo sucedió? No lo sabemos. Segundo, Satanás capitalizó esos elementos haciéndole ver a Eva que el árbol prohibido era bueno para comer. Y ahí se destacan los deseos de la carne. Número uno. Dos, haciéndole ver que el árbol de la ciencia del bien y el mal era agradable a los ojos. ¿Qué tenemos ahí? Los deseos de los ojos. Y tercero, haciéndole ver que el árbol prohibido era codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Qué tenemos ahí? La vanagloria de la vida. Como enseña 1 de Juan capítulo 2 versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo. Ven cómo ese pasaje resume, condensa todo lo que fue la tentación del pecado original. ¿Qué tenemos ahí? En ese pasaje, ingratitud, desconfianza, egocentrismo. ¿Distribuido en qué? ¿Distribuido en qué? En los deseos de la carne, los deseos de los ojos y en la vanagloria de la vida. Ahí están. Ahí está la esencia del pecado original. Hermano, pero qué maravilloso es que Dios no nos dejó ahí. Envió a Jesucristo. Envió a Jesucristo para ser nuestro Salvador. Así como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Pero la historia no se queda ahí. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué sigue después de ahí? Mas Dios muestra su amor al mundo, ¿de qué manera? Porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Para retornarnos lo que Adán y Eva perdieron. Para devolvernos lo que el pecado original nos quitó. Para eso Cristo vino a este mundo. Yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú estás perdido, Cristo vino a encontrarte y a devolverte todo lo que el pecado original te llevó. Y obviamente, qué maravilloso es saber que la salvación que recibimos de Cristo es eterna. No es como el estado original de Adán y de Eva, que era mutable. La salvación que Dios ofrece es inmutable. Por eso hay seguridad de salvación para los que creen en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Oremos. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra que hoy hemos estudiado y considerado. Te rogamos y pedimos, oh Señor, que tu Espíritu Santo nos conceda la gracia de poderte glorificar en nuestras vidas, en nuestros hechos y en nuestras obras, por el hecho de haber sido regenerado, por el hecho de haber alcanzado un nuevo nacimiento, por el hecho de haber experimentado el gozo de una nueva naturaleza. Oh Padre, te pedimos que la haga cada día más y más visible a los ojos del mundo, para que vean y conozcan el poder redentor del Evangelio. Te rogamos y pedimos que nos siga bendiciendo en este día. Prospéranos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.